crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie.
Anda el perro por ahí.
Sí, los sonidos de la cuarentena.
Muy buen día, Carlos.
Buen día.
Buen día, Carlos Recio, ¿cómo te va?
Buen día, voy a pasar a la cámara de silencio de Marco de Marte.
Extraordinario.
Me da la sensación de que hay una expectación después de tantos días de aislamiento, ¿eh? Está
sí,
empezando a sentirse,
a ver,
¿eh?
Empieza a ver cosas raras también.
Sí, está empezando a sentirse, te diría yo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así es, así bien. Es.
Bueno, entre ustedes dos les digo, no me facilitan las cosas en medio de la cuarentena, porque, a ver, yo en función de lo poco que me adelanta Carlos Recio, le cuento a la audiencia ahora, de la forma enigmática en que me anuncia de qué va a ir su columna de todos los miércoles, había preparado un tema musical más o menos acorde que, bueno, para el enigma al que me enfrentaba al preparar el guión.
Y
claro, y Mariquita improvisa, entonces le cayó bien.
Lo ponemos al
Beto
final.
Trabaja, pero para hacer así una introducción, les cuento que Carlos Recio, el vocero a través de la 99.3 del Manifiesto Argentino, el portavoz, podemos decir, un término que suena un poco mejor, me había adelantado un proyecto antes que un camino. Y bueno, dije, bueno, abrámosle, a ver con qué se viene.
Un proyecto
antes que un camino.
Mirá vos. Bueno.
Entonces,
bueno, no, uno cuando está en cuarentena, le pasará a ustedes lo mismo, empieza a prestar la atención y tiene un poquito más de tiempo para pensar.
Uh-huh.
Y reflexionar, y uno empieza a asociar y a recordar cosas. Entonces, lo que yo estaba viendo ahora con la cuestión de toda esta serie de medidas, acciones y sobre el tema del coronavirus y el comportamiento de la población, ahora ha sumado en los últimos días este nuevo embate de la, uno nunca sabe cómo definirlo ya, porque los actores van como mutando y como cambiando de máscaras para atacar los proyectos populares. Uh-huh. Según sea la oportunidad y la circunstancia.
Uh-huh.
Fue ostensible esta actitud de Techín, ahora ya trempeza en Tierra del Fuego, también con un dueño vinculado con el ex gobierno macrista,
sí.
Más los trolls, más los medios que de nuevo empiezan con una virulencia espantosa, peor que el coronavirus.
Uh-huh.
Y cómo algunos sectores de la sociedad van como navegando entre dos orillas, y en un momento pareciera aflojar el tema de esa rispidez que tienen contra cualquier cuestión que tenga que ver o con el peronismo o con los procesos populares.
Sí, sí.
Y se suman a ese coro de odiadores y de que apareció de nuevo con un cacerolazo. Que es una cosa increíble, porque parece que alguien accionara un interruptor para que salgan a vociferar sobre cualquier tema que se les proponga, siempre y cuando sea en contra de en este caso, este nuevo gobierno.
Sí, sí, sí.
Y se me dio por vincular esto Tiene, por supuesto, cientos de vinculaciones, pero a mí me, se me ocurrió y me puse a pensar a vincularlo con el tema de la educación. La educación siempre está en nuestras bocas con el tema de que es no hay salida si no hay educación, sí. En la educación está la solución de todos los problemas, no podemos salir si no hay educación, bueno, etcétera, etcétera.
Sí, sin embargo, el futuro, la formación de...
Sin embargo, cuando uno empieza a rascar un poquito, pareciera que a nuestras sociedades no es lo que le importa la educación. Ya Jaime Echeverri en su libro La tragedia educativa, creo que es de la década del 80, lo describe cuando se le consulta a las personas qué es lo más importante para ellos y se menciona la educación, e inmediatamente los encuestados señalan con que la educación es un desastre, que lo mejor era a principios de siglo, cuando los guardapolvos blancos y cuando la cantidad de gente y de inmigrantes iban a educarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando le preguntan si ellos mandan a la escuela a sus hijos a una mala escuela como la que describen, inmediatamente dicen que no, que su escuela es buena. Uh-huh. O sea que hay como una confusión generalizada, y eso a mí me parece que es parte de lo que yo planteo en este título que te mandé, sí. Que es nuestra falta de proyecto. Uh-huh. Nosotros en el Manifiesto Argentino definimos el tema de la educación, que es un punto importante para nosotros, y dice, entendiendo la educación como forja fundamental para la construcción de ciudadanía.
Sí, claro. Sí, sí.
Ese es un concepto que no es nuevo. Belgrano, en sus informes del consulado, 1796, decía, ¿qué más digno objeto de la atención de los hombres que la felicidad de sus semejantes? Díganme si esto no es una versión de la patria y el otro.
Sí, claro.
Bueno, tiene 230 años esta frase. Ahí se estaba gestando.
¿Cómo es? Repetila, por favor. Muy interesante.
¿Qué más digno objeto de la atención de los hombres que la felicidad de sus semejantes? De sus semejantes, no
otro,
de su
realmente.
Propia felicidad.
Sí, sí, sí.
Y posteriormente, también en ese mismo año, en otro informe, dice, obligarán los jueces a los padres que manden a sus hijos a la escuela. Y esto viene también con esto que surgió alguna vez, con mis hijos no te metas.
Sí.
O sea, ya estos conceptos que parece que surgen ahora y qué sé yo, son conceptos viejos y que aquellos próceres que nosotros decimos admirar planteaban estas cuestiones que son escondidas, por supuesto, por la historia oficial.
Uh-huh.
Sí. El proyecto de país que nosotros recibimos de aquel año, de aquel siglo, del siglo XIX, y que fue una pelea entre dos proyectos, terminó de cerrarse en Pavón.
Claro.
Y tuvimos un proyecto que por más que no estemos de acuerdo, y la verdad que ha hecho mucho daño y nos ha colocado en el mundo como un país que nunca llegó a despegar realmente como debió hacerlo, para todos los ciudadanos, sino sí. Para unas élites,
claro.
Que fue la incorporación de Argentina ciegamente al proyecto de división de trabajo impuesto en su momento por Inglaterra y después por Estados Unidos.
Claro.
Pero después de eso, nos debatimos nuevamente entre dos proyectos y golpes de Estado por medio y desencuentros, no llegamos a cristalizarlo. Uh-huh. Es un tema pendiente y no podemos resolver.
Uh-huh.
Vuelvo al tema de la educación. Esta visión, creo yo, de falta de proyecto, no está bien asimilada o aprehendida por la población. No hay una conciencia de que no tenemos un proyecto. Las discusiones en general son discusiones vacías o circulares, y no lo estamos logrando. Uh-huh. Hubo intentos, por supuesto, siempre fracasados o cortados con violencia, y no logramos despegar. El tema educativo, del que yo quiero vincular toda esta cuestión, sí, es de cómo la educación puede ser una herramienta estratégica para lograr salir de esta encerrona en la que estamos y en la que no, de la que no podemos arrancar. Parece que como si no alcanzáramos a entender qué es lo que está pasando. Y eso se puede ver en este tipo de reacciones espasmódicas, como las que estamos viendo ahora, que de golpe la imagen de Alberto Fernández sube a 90% de imagen positiva, sí, y pareciera que todo va más o menos, y alguien toca algún nervio sensible, o sea que la reacción es visceral, y se arma un cacerolazo que en realidad fue minoritario.
Sí, sí.
Pero es preocupante porque vuelve a poner un palo en la rueda.
Sí.
Y el concepto de Paulo Freire, que encontré, que me gusta porque habla desde la médula del objetivo de la educación, y dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Sí. Esto define dos cosas, me parece. Una, el valor de la educación y el elemento que incorpora a las personas para que sea capaz de realizar cambios. Pero también señala la actitud de acción que deben tener las personas para cambiar ese mundo. El hecho de estar educados y quedarse sentados no va a hacer ningún cambio. Tiene que haber una actitud. Uh-huh. Tiene que convertir a la persona en una persona de acción. Y acá volvemos a un concepto que proponemos del Manifiesto Argentino, que es la participación ciudadana, la cercanía, sí, del ciudadano con sus problemas, con su realidad, sí, con su hora, uh-huh, siendo protagonista. Y además marcando los rumbos, controlando y estando cerca de sus representantes, muy cerca.
Uh-huh.
De esta forma pensamos que los objetivos y los resultados van a ser acordes a los que las mayorías requieren.
Uh-huh.
También hay un montón, hay ríos de tinta que han corrido acerca de la cuestión de la colonización de las mentes de las personas a través de la educación. Y ayer, hablando con un primo, me lo puso de una forma que yo nunca lo había pensado: una educación estratégica.
A ver.
Una estrategia educativa que vaya en ese sentido. Ahora, ¿cuál sería la estrategia? Por eso digo, antes, claro, que un proyecto, antes que el camino. Porque si no tenemos para el proyecto, no sabemos qué camino vamos a tomar.
Claro.
Lewis Carroll en Alicia, cuando Alicia le pregunta al gato qué camino debe tomar, y ella le dice, el gato le pregunta: ¿a dónde voy? ¿A dónde vas? Y ella le dice: y a ningún lado. Entonces le dice: no importa entonces qué camino vas a tomar.
Claro.
Primero es el proyecto. Y ese proyecto es el que nos debemos, tiene ser, y la idea de introducir la educación en la ciudadanía, una educación nacional, que por fin nos ayuda a identificarnos como argentinos y no como una cosa que no sabemos si somos europeos, si somos aborígenes, si somos desterrados, etcétera, etcétera, como en algún momento se quiso traer una Europa y formar una nueva Europa en América.
Bueno, claro.
Y siempre estamos mirando a otros países como los mejores ejemplos, etcétera, etcétera, o esa frase que siempre se dice: solamente esta porquería puede pasar en Argentina, uh-huh. y separándose de eso que está pasando, como que uno no tiene nada que ver,
claro.
es el resultado de tantos años de desatención, de una educación que educaba simplemente para hacer cuentas, para leer con corrección, pero que pocas veces se dedicó a fomentar la crítica, la reflexión, el pensamiento en los niños y niñas primero, y después en su desarrollo, los adultos estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento.
Está claro. Le sumo una posible vuelta de tuerca, que es una reflexión a propósito de ese modelo educativo que la puso a la Argentina y la sostiene todavía hasta el día de hoy, por ejemplo, con índices de analfabetismo de los más bajos de toda América Latina y del mundo incluso, pero que es el digamos, se parte hacia eso desde aquel modelo que el que todavía consideramos nuestro padre del aula impuso con su aporte, por supuesto, beneficioso, pero que tenía que ver fundamentalmente en aquel momento con la afirmación de una nación, de un concepto de nación que tenía que partir por el amalgamiento de por ejemplo de la lengua y de la lengua escrita, pero que en paralelo llevaba el correlato de la imposición del servicio militar obligatorio, por ejemplo.
Claro.
Y un cúmulo de paradigmas a los que que enfrentaba aquella sociedad, hoy en día, ya asentados en algunos casos sobre bases bastante difusas, incluso confusas, más que difusas, como este modelo europeizante que predominó en la educación, y que están reclamando precisamente de reformulaciones, porque aquel concepto disciplinatorio impuesto a través del servicio militar o de aquella uniformidad de la escuela primaria obligatoria y el guardapolvo blanco que ahora añoran algunos sectores, también tenía que ver con un disciplinamiento que hoy, nos guste o no, significa que lo que hasta cuando nosotros éramos chicos, un reto de la maestra significaba otro reto en casa para nosotros. Y hoy en día un reto para la maestra puede significar un disgusto para la maestra, porque muchos padres anteceden el criterio del hijo, a lo cual no deja de plantearnos un desafío atendible, ¿no? Por supuesto.
Sí, seguro, seguro. Aquel modelo es un modelo que ya a vista está agotado y, por supuesto, tenía objetivos circunstanciales.
Claro.
Logró que Argentina se destacara. De todos modos, ese sistema se fue como anquilosando.
Sí, claro.
Se dedicó solamente, una vez que se logró un bajo analfabetismo, que se incorporaran distintas edades a la educación, etcétera, etcétera, claro. No dio el otro paso cualitativo. Y se quedó quizás en eso, en formar trabajadores.
Sí.
Mano de obra.
Sí.
De todos modos, no hay que olvidar que Argentina, después de eso, tuvo momentos luminosos. La década del 60, una pequeña parte de la década del 70, con el regreso del peronismo. Yo recuerdo, yo estaba en séptimo grado y se incorporó el tema de conjuntos, que después fue prohibido por la dictadura.
Claro, claro.
Porque claro. Alentaba a la gente a juntarse.
La matemática moderna.
Exactamente.
Sí.
Y que era un sistema que invitaba a la reflexión. Bueno, a mí me gusta mucho la matemática y y así puedo verlo, ¿no?
Sí, sí.
Después el intento del Congreso Pedagógico que intentó Alfonsín y que claro, lamentablemente no cumplió con los objetivos, se cedió ante la presión de la Iglesia.
Totalmente.
Bueno, esas discusiones son las que están abiertas. Uh-huh. Y bueno, y el problema que se presenta es el del huevo y la gallina. ¿Quién tiene que impulsar este tipo de discusiones? Y bueno, tendrá que haber un liderazgo político y una masa crítica popular o ciudadana que lo impulse, y seguramente, y esto no podemos evitarlo, el acuerdo de sectores muchas veces antagónicos.
Claro.
Porque si no vamos a estar en una permanente construcción y destrucción de estas cuestiones y vamos a seguir estancados.
Carlos Recio,
sí.
Voy a poner el freno que corresponde porque veo que a ustedes dos los dejo solos y se embalan y yo no me quiero enganchar porque ahí sí que directamente ya ni Víctor Hugo va a tener la posibilidad de frenarnos.
Nos vamos hasta que sí, vuelvan las ideas. No,
y sumarlo a Víctor Hugo.
Lo sumamos a Víctor Hugo en cualquier momento. Más que interesante la propuesta de hoy, Carlos. La verdad que, insisto, es como para quedarse a debatir fuerte. Nos están faltando los debates de hacha y tiza si nos quedamos tan complicados. Pero es el debate que hace falta, ponerse a pensar también este momento y esta Argentina de hoy, cómo la venimos arrastrando y hacia dónde la queremos llevar.
Bueno, ojalá que para eso sirva, aunque sea que aquel que no lo había pensado lo piense
y
el que ya lo había pensado que le dé otra vueltita.
Exactamente. Gracias, Carlos, por
gracias a
esta comunicación.
Gracias, Carlos.
Un abrazo a la distancia, codo contra codo, y bueno, a toda la familia.
Así es, un abrazo.
Chao.